Radio Universidad de Chile presenta Memorias de Futuro, un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica junto a grandes invitadas e invitados. Conduce Jan Flores.
...25 de abril de 2006... comienzan las movilizaciones que sacuden al país y a una generación entera. Los estudiantes secundarios exigen el cambio de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, LOCE, por sus siglas, heredada de la dictadura cívico-militar. Los rostros del régimen habían sido derrotados en las urnas con el plebiscito del sí y del no en 1988, pero su proyecto político y económico no solo se había mantenido intacto, sino que además fue profundizado en los gobiernos civiles. Estas movilizaciones se inician cuando los estudiantes del Liceo A45 de Lota, región del Biobío, realizan una toma porque se les llovían las alas. En los últimos días de abril del 2006, la mitad de los colegios y liceos del país estaban paralizados. Los ministros de Interior, Andrés Saldívar, y Educación, Martín Sillich, son forzados a renunciar a mediados de año, ambos militantes de la Democracia Cristiana. La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, ACES, logra apoyo transversal y las movilizaciones continúan todo ese año. Entre junio y diciembre, la solución política del gobierno de Bachelet para descomprimir la tensión social fue la constitución del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Educacional. Por supuesto, la forma y el fondo de la participación de los estudiantes en este consejo fue un tira y afloja permanente en la organización estudiantil. Finalmente, el 6 de diciembre del mismo año, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios se retira del Consejo Asesor. Una de sus voceras, María Jesús Sangüesa, declaró: "Decidimos no hacernos partícipes de este informe, ni de sus resoluciones. Es poco seria. No sale una estructura política, ni un proyecto educativo que entregue las bases para construir una mejor educación. Creemos que fue tiempo perdido el trabajo en el Consejo Asesor y por eso es que decidimos salirnos". La fuerza estudiantil ha sido un motor de cambios en la historia de Chile. En 2006 y 2008 levantaron las banderas del no al lucro, denunciando así el negocio de la educación. En 2011 la consigna fue educación pública, gratuita y de calidad. En 2019 fueron la chispa que puso en jaque no solo el modelo económico, sino que las bases estructurales del sistema político chileno. Por esto último, el gobernante de turno, Sebastián Piñera, anunció una denuncia por la Ley de Seguridad del Estado en contra de algunos dirigentes estudiantiles. Entre ellos, el vocero de la ACES, Víctor Chanfro, y la vocera Ayelén Salgado. Hoy nos acompaña Víctor Chanfro. Bienvenido.
Hola, muchísimas gracias por la invitación.
Bienvenido. Para iniciar, Víctor, esta conversación, intentemos ir un poco más atrás y hablemos de los estudiantes como agente de cambio en las transformaciones de Chile.
Sí, yo creo que son un actor muy relevante en la política nacional y especialmente creo que este rol lo toman bien y se puede ver bien ejemplificado en la realidad política nacional posterior a la transición pactada a la democracia, ¿no? Bajo todo un manto de impunidad y de fortalecimiento durante esos años del sistema político-económico que nos dejan en la dictadura, es que los estudiantes, primero el 2001, aunque un ejercicio menos organizado y articulado que el 2006, pero el 2001 parten los estudiantes con las primeras movilizaciones masivas después de la vuelta o de esta transición pactada a la democracia, claro, el famoso mochilazo. Y también parte del proceso estudiantil de cómo ha ido tomando experiencia, cómo ha ido adquiriendo aprendizajes. También lo ha vivido el propio pueblo de Chile con los distintos años, ¿no? Hacía el cálculo hace un rato en mi casa que el 2006, los estudiantes que estaban en cuarto medio, que ese año ya se cumple los 18 años, al 2019 ya tenían 31. Sí, 13. Entonces, también es que este motor de cambios durante toda esta como transición o temprana transición fue acumulando estas experiencias de lucha que después se fueron reflejadas, como bien decía antes, en la revuelta del 2019. Entonces también, no solo un motor de cambios propiamente tal como estudiante, sino que también es como una escuela de formación para quienes también han protagonizado los cambios durante los años posteriores.
Sí. Es interesante el 2006 en la clave de que hay una fuerza orgánica distinta de la movilización espontánea que habían ocurrido en los 90 con el pueblo-nación mapuche, o el 97-98 con el pase escolar, que también tuvo como protagonista a los estudiantes. El 2006 es distinto. Hay una fuerza orgánica que además tiene como objetivo vincularse con otros actores, colegio de profesores, apoderados. Y esta fuerza orgánica igual y cobra peso el 2008, pero ya el 2011 es distinta.
Claro, el 2011 es que se ve reflejado y nosotros lo analizamos porque el 2011 se abre un ciclo de movilizaciones sociales donde parte también con las movilizaciones estudiantiles, pero se abren movilizaciones, manifestaciones en las distintas luchas. Se abre, bueno, ahí son súper importantes también las movilizaciones socioambientales por Hidroaizen, el rechazo a Hidroaizen, y también se abren luchas, bueno, que eso se venía acumulando hace años, pero de la vivienda, y ahí no es solo como impulsados o inspirados por la fuerza estudiantil, sino que es también que los estudiantes se hacen parte de esas luchas también. Y eso se ve con los años posteriores. Yo me acuerdo, no sé, tú, el 2016, que fue cuando más o menos estalló el tema de Noma FP. El 4 de noviembre, yo me acuerdo, una jornada de protesta bien bonita, porque eran los portuarios haciendo barricadas fuera de los puertos, pero también los secundarios afuera de sus liceos, tomándose sus liceos y haciendo barricadas fuera de los liceos, protestando contra la FP. Entonces ahí está ese, claro, ese agente de cambios, porque no solo se moviliza por demandas propiamente educativas, y si bien ahí parten los conflictos también, y no hay que sacar el foco de ahí, pero también los estudiantes secundarios principalmente se han movilizado por temáticas que no son de su área propiamente tal o de su área específica como lo educativo, sino que ya movilizarse por los temas en general que son de su clase.
Y el oasis de América Latina no era tal y llega el 2011, digo el 2019, y ustedes asumen un rol protagónico en la historia de Chile para siempre.
Bueno, y ahí también es parte de lo que te decía, el pasaje subió 30 pesos, pero a los secundarios no nos subía el pase escolar, el ATND no subía, y aún así subía a nuestras familias, a nuestros vecinos, a los trabajadores y trabajadoras de toda la capital. Y inspirados bajo este mismo manto general que se veía expresado más fuertemente desde el 2011 de ayudar a impulsar otras luchas, es que se da estas dos semanas de evasiones masivas, y yo creo que las evasiones masivas son súper importantes porque a veces está un poco como que se minimiza en que es solo saltar el torniquete. Yo creo que saltar el torniquete es una acción importante, pero dentro de la evasión yo considero que parte de lo más importante, si hay que priorizar, es el hecho de, ya habiendo saltado el torniquete, abrir las puertas, ¿no? Y en ese abrir las puertas es para que pase todo el mundo, no es solo la acción individual de evadir, que probablemente la mayoría de la juventud lo haga constantemente. Bueno, ahora los metros están súper militarizados, pero, o sea, no militarizados, pero con guardia como de otro nivel. Pero creo que ahí en el abrir las puertas está esa propia solidaridad de clase, ¿no? Como no vamos a permitir que estos 30 pesos se les suba a todos los trabajadores y trabajadoras que día a día, mes a mes, tienen que ir a sus lugares de trabajo desde sus casas para llevar el pan a su casa. Entonces creo que ahí una acción súper importante, porque también desde ahí se fue sumando mucha gente que le veía sentido a esto, ¿no? Era el evadir, el pasar sin pagar, pero también es abrir las puertas para que todos puedan hacerlo, ¿no? Como nos reíamos, porque no todos, hasta por un tema físico, no todos pueden pasar el torniquete por arriba o por abajo, entonces abrir las puertas para que todos pasen, y eso es pura solidaridad de clase, pero expresada en una acción tan básica como se puede ver, como es abrir las puertas del metro. Y ahí también yo creo que es importante, en como este ingenio de los estudiantes secundarios para las movilizaciones, que mucho se especulaba sobre una macroorganización de las evasiones, y eso en verdad es un análisis político súper malo de la realidad. Si cualquiera que hayamos participado en una evasión o que se veía, es una movilización súper simple, es juntarse afuera del liceo, juntarse con un grupo de estudiantes que quiera hacerlo y es súper básica. O sea, hay movilizaciones mucho más pensadas y mucho más planificadas, pero claro que durante años y años tuvieron mucho menos efecto que lo que tuvo esta de evasiones. Era una masa de 100 personas entrando corriendo a una estación y a partir de ahí, claro, se dio un proceso súper importante como fue la revuelta.
Hay una respuesta, una primera respuesta institucional a las evasiones. Uh-huh. ¿Qué hice relación con la mirada que hay sobre los jóvenes, ¿no? Esta primera respuesta, tiendo a pensar que la entrega el gobernador de la región metropolitana de la época, que es como, jóvenes, no se preocupen, esto es un problema como que lo resolvemos nosotros, ¿no? Como un adultocentrismo. Claro. Ustedes dedíquense a lo importante, que es estudiar, que es formarse para la vida. Entonces, tenemos este discurso, esta primera respuesta oficial, que es como... En suma, no se preocupen de esta cuestión, que lo resolveremos entre adultos. Pero por otra parte, hay permanentes campañas que invitan a los jóvenes a hacerse parte de la vida política a partir de la cuestión electoral.
Claro. Sí, y yo creo que no es solo... O sea, se ha dado durante los últimos años con la juventud, pero yo creo que ese marco general que haces se da con todas las expresiones políticas que van por fuera de lo institucional, ¿no? Uh-huh. Que apuestan por el desarrollo de la organización comunitaria, de la organización popular, como forma de no solo resistencia ante la crisis, que eso se ha visto más fuertemente durante el último tiempo, sino como forma de desarrollo de un proyecto político que no se deja limitar por la institucionalidad, ¿no? Entonces, en ese marco, claro, durante el último año se ha visto expresado harto en los jóvenes, en los estudiantes secundarios también, y por eso se tiende a decir como tranquilos, como ustedes no se preocupen, cuando grandes van a poder votar o cuando grandes se van a poder postular, cuando no es así, ¿no? Cuando somos miles los que creemos que hay un camino distinto, que se puede llevar un camino, aparte de la institucionalidad, de desarrollo de esa misma política. Entonces, claro, siempre han querido encapsular toda esta... todas las movilizaciones, todas las expresiones de rebeldía dentro de la institucionalidad, pero también las movilizaciones son ante que estas mismas autoridades no dan respuesta, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿dónde estamos hoy día en educación, que siguen habiendo fallas grotescas de infraestructura o la propia alimentación que se les da a los secundarios? Es espantoso, y eso el 2001 partieron las movilizaciones estudiantiles como del último ciclo, entonces han pasado 22 años y aún no se da respuesta a temas que pueden ser tan básicos como infraestructura, como alimentación para los estudiantes. Entonces, yo creo que ahí también es como que la movilización no es solo que emplaza que hagan algo, sino que es también un malestar porque durante muchos años no han hecho nada, no han escuchado. Y por eso la movilización se tiende, claro, a radicalizar, y que eso es también expresión de lo que se da en la revuelta. Entonces, que la movilización también es contra ellos, ¿no? Ellos no pueden llamar a confiar en...
Hay una receta que parece que dio resultado durante mucho tiempo, y aquí la ponemos en la mesa para que la analicemos, que es que Edgardo Benninger, un ideólogo de la transición chilena, sostiene que durante los 90, los años exitosos del desarrollo económico y político chileno, el vínculo que establecían los partidos políticos de gobierno para neutralizar las movilizaciones era a partir de sus militantes. Uh-huh. Entonces, dirigentes de la Democracia Cristiana en gremios neutralizaban una movilización antes de que ésta estallase. Y esto se pierde igual generacionalmente desde el 2013 en adelante, y comienzan a ocurrir otra clase de relaciones con las organizaciones políticas y sociales. Mi punto es, el 2006, también deliberadamente hice la cita de María Jesús Sangüesa, porque el sector fuerte de la ACES decide bajarse del acuerdo. Pero sí se mantuvieron otros dirigentes estudiantiles y pusieron el rostro para ese acuerdo, ¿no? La clásica foto con las manos arriba.
Sí.
Termino el planteamiento con esto. También hay un poco de eso en los últimos años, digamos, como qué relación se establece con la sociedad civil organizada respecto del oficialismo.
Sí, yo creo que que hay que saber identificar bien aquellas fuerzas que a veces se mantienen ocultas dentro de los movimientos sociales, pero que muchas veces han atentado contra las propias manifestaciones, contra los propios procesos, no solo de movilización, que son como los momentos más álgidos, ¿no? Uh-huh. En la coyuntura misma, sino que también han atentado contra los procesos de organización. Y esos son fenómenos que se pueden ver hasta el día de hoy. O sea, por ponerte un ejemplo, ya en la política universitaria, y sin querer entrar en polémica, pero después de que la FECH, por ejemplo, que es de las federaciones más importantes a nivel universitario, a nivel nacional, después de que fue utilizada durante años por sectores que hoy día son oficialismo, ¿no? Que hoy día son aprobado dignidad, pero es que después de que fue utilizada durante años como plataforma electoral, ¿no? Que servía para posicionar dirigentes que después se instalaban en el Congreso, hoy día tiene niveles de credibilidad nulas dentro de su comunidad educativa, no alcanzan los quórum para poder elegir federación, han tenido mesas interinas durante años y años. Entonces ahí también son procesos que se siguen viviendo hasta hoy, que hay que estar muy atento a esos procesos, ¿no? Y claro, ahí hay un punto de inflexión importante como el 2006. Y también habían dirigentes de la ACE de ese entonces que respondían a partidos de gobierno. De hecho, ahí también se producen quiebres importantes. Y yo me acuerdo que en esos años donde participábamos de la ACE, decíamos que recogíamos parte de la tradición de la refundación del 2010, porque se le dan este nuevo carácter a la ACE, que no se van a aceptar las maquinarias de los partidos políticos de la juventud. Entonces, claro, el 2006 se da este proceso de que, con negociación a la espalda de las bases, o engañando a las bases, se tiende por bajar la movilización sin ninguna garantía de que realmente se van a cumplir las promesas que se estaban haciendo, ¿no? Y yo creo que ahí hay una lección muy importante de que al final las calles, de que la protesta popular van a ser la única, o sea, son la única garantía que realmente tiene el pueblo organizado, los estudiantes organizados, para conseguir sus legítimas demandas.
Última cuestión del 2006 y luego te llevaré a otro terreno que tiene que ver con los 50 años del golpe cívico-militar. La última cosa respecto de este proceso que analizamos hoy es, de alguna manera, esta memoria colectiva que los estudiantes asumimos en nuestras épocas respecto de validar la asamblea como espacio de toma de decisiones, que es una cuestión bien particular que ocurre desde el 2006 en adelante. Uh-huh. Ustedes también lo vivieron.
Sí, yo creo que es parte de un cuestionamiento profundo a las lógicas de la política tradicional, ¿no? De que yo me acuerdo harto cuando fui vocero de la ACE, que había muchas veces que, no sé, desde a los periodistas de los medios tradicionales hasta otras organizaciones político-sociales, yo le tenía que responder, no sé, porque yo no tomo las decisiones, ¿no? Yo en ese momento era vocero simplemente. Uh-huh. Y un vocero tiene el mismo peso dentro de una asamblea como lo puede tener el encargado de la comisión, no sé, de finanzas, de género, de formación, como al final eso de estas nuevas lógicas de la política que la hace mucho más transparente, en ciertos procesos la puede ser más engorroso, como en cuanto a que se demora más la toma de decisión. Pero decíamos como que eso también valía la pena al estar construyendo un nuevo tipo de vínculo dentro de la política y de lo político, y así también en la relación con otras organizaciones, ¿no? Y nos pasó muchas veces que, y eso es una experiencia que nos pasó en la revuelta harto con Unidad Social, ¿no? Que el trato a nosotros por ser estudiantes secundarios, a pesar de como ya el peso que tenían los estudiantes secundarios en la revuelta, era una visión súper, eso, paternalista, como adulto centrista, de ya los estudiantes secundarios y sus rebeldías, dejémoslo ahí al lado. Y el nivel era que no nos dejaban hablar en las asambleas, cosas así. Entonces nosotros ahí terminamos saliéndonos de ese espacio, porque también creemos que no solo a la interna de las organizaciones que se tienen que dar nuevos tipos de vínculos, nuevos tipos de toma de decisión, sino que es también en la relación entre distintos actores organizados, en que creemos que el vínculo también tiene que ser distinto. Y eso, en esos momentos lo intentábamos construir desde la ACE, y ahora, como esa generación también, sí, de secundaria de ese entonces, no hemos visto en esos desafíos en los distintos espacios políticos en los que estamos participando.
A tomar nota, digamos. Sí, a tomar nota respecto de estas articulaciones que en ningún caso responden a un momento de la vida, sino que es una memoria popular.
Claro.
Y probablemente uno de los elementos más rescatables de la propuesta de nueva constitución era, de alguna manera, hacer esta bajada un poco más institucional respecto del rol de las asambleas en la toma de decisiones en Chile. Este año se cumplen 50 años del golpe de Estado cívico-militar y también hay lecciones y aprendizajes que se deberían tomar, pero desde tu visión política, ¿cómo lo ves?
Yo creo que este año nos van a intentar instalar mucho el tema de que tanto el golpe de Estado como la dictadura cívico-militar es un tema ya superado, que es un relato que ha empezado la Concertación durante años y años y que ahora, con su cara más amigable que está haciendo este gobierno, hemos visto cómo hay ciertas luces de que ese va a ser el relato que están intentando instalar, ¿no? O sea, nuevamente hay un Chadwick escribiendo el relato oficial sobre acontecimientos del pasado y creo que es importante instalar no solo que es un tema que no puede ser superado así como de un momento a otro, sino que posterior a la dictadura ellos lograron su cometido. Su cometido no era solo acallar un proyecto político revolucionario popular que se estaba construyendo, ¿no?, en todo Chile, sino que también era dejar instalado su proyecto político dentro del país, y eso lo hicieron muy bien y lo dejaron amarrado con la Constitución del 80, pero también en ese cometido también ayudó mucho la Concertación con sus años posteriores, ¿no?, con la privatización ya absoluta de lo poco que quedaba no privatizado, lo privatizaron durante los años de la Concertación, y no solo profundizaron el modelo neoliberal, sino que también esto se construyó bajo un manto de impunidad. Son miles los detenidos desaparecidos que aún no se sabe dónde están. También son miles los casos de violaciones a los derechos humanos que no hay respuesta, que no hay justicia, que los criminales se están muriendo totalmente en impunidad. Entonces, no solo... O sea, hay que concentrarse y hay que ser claro en que en la dictadura lograron su cometido, ¿no? Que se logró, yo no creo que haya sido con un lápiz y papel, sino que a punta de protesta popular y de mucha presión se logró derrotar a la dictadura, pero es hasta ahí nomás, porque llega la Concertación a hacerse cargo del país y a administrar el modelo que les deja la dictadura. No hay cambios profundos, sino que hay una profundización de este. Entonces ahí es muy importante reconocer que su modelo sigue vigente, pero que también sigue vigente un pueblo que está dispuesto a luchar, un pueblo que está dispuesto a resistir, y que así se ha visto en expresiones dentro de estos más de 30 años posterior a la dictadura, y que ese pueblo digno sí está dispuesto a construir una nueva sociedad y también a aprender de sus errores del pasado.
El estallido social y posterior revuelta popular... Uh-huh. Recupera algunos elementos que parecían olvidados durante los 30 años de gobiernos civiles. La figura de Allende en perspectiva distinta, digamos, ya no era solo como ese señor que era un buen o mal presidente, sino que se reivindica su figura en términos históricos. Se reivindica también la bandera mapuche. Se reivindica como una cosmovisión de la vida social y política de Chile, con profunda carga de izquierda, y al parecer eso que se creía logrado y conquistado no fue tan así. Digo, en los últimos años, desde el 4 de septiembre hasta ahora, desde el plebiscito de salida, enfrentamos a una derecha restauradora de sus imágenes, de sus íconos, de sus valores, ¿no? Larraín en el Senado, sí. En fin. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves, digamos, esta disputa de elementos culturales desde el 18 de octubre en adelante con tropiezo histórico?
¿Quieres hacer una precisión antes? También sí, sí. Dentro del 18 de octubre es muy importante el luchar hasta que la dignidad se haga costumbre.
Uh-huh, claro.
Y que eso ha sido parte de discusiones en las que he estado, pero que esa frase se le atribuye a Bautista Bonchón, militante, dirigente del movimiento Izquierda Revolucionaria en los 70, y fines de los 60. Y creo que eso también es importante porque no solo rescatar la figura de Allende, sino que también de aquellos luchadores que no estaban dentro de la institucionalidad, pero estaban impulsando estos procesos de una nueva sociedad. Creo que ahí en la lucha cultural, la batalla ideológica, como en ese aspecto es súper importante ver los temas desde una perspectiva, ¿no?, importante. Uh-huh. Creo que es verdad que la derecha se ha aprovechado de la ganada que tuvieron, pero también hay que entender que es una ganada bien vacía, ¿no? Como no es una ganada por un proyecto, ¿no? Yo el otro día estaba hablando con unos amigos sobre el plebiscito de salida nuevo que se viene a fines de este año. Y también es un proceso que tienen súper complejo para amarrar como salida a una crisis, ¿no? Lo que hicieron fue seguir ampliando esta incertidumbre, pero no es que el 62% de Chile quiera la constitución de Pinochet, sino que por diversos motivos, desde descontento con el gobierno hasta fake news, como lo que sea, es que se adoptó que, claro, la opción mayoritaria fue el rechazo. Pero de eso creo que no hay que sacar conclusiones apresuradas, que sí ha sacado la derecha, pero aprovechándose del triunfo, ¿no? Y en eso como que no se nos tiene que olvidar que hace 3 años y medio ya fue una revuelta donde, acuérdense de la cantidad de gente que había en las calles, ¿no? Como yo creo que también hay que saber aterrizar las cosas en el momento que estamos viviendo también, de crisis económica, de alta incertidumbre, pero no dejar tampoco que se aprovechen de esos momentos como más caóticos o de desorden que se están viviendo para ellos avanzar. Y en eso hay que ser súper claro en frenar sus posiciones, ¿no? Y eso tiene que ser desde todas las perspectivas, pero hoy día vemos también cómo ciertos sectores de izquierda, centro-izquierda, como se les quiera llamar, también le han abierto ciertas puertas a expresiones más reaccionarias, no sé, por ejemplo, esta distinción entre derecha democrática o derecha no democrática. Yo creo que ahí hay que ser súper claro que ser de derecha en Chile y, bueno, en el mundo, atenta profundamente contra la democracia si es que creemos en la democracia. O sea, si es que entendemos la democracia como que efectivamente la vivienda tiene que ser garantizada para todos, ¿no? Y la salud no tiene que depender de la plata que hay en el bolsillo, sino que tiene que ser para todos quienes tengan algún problema de salud. La educación lo mismo, entonces no puede ser que estemos tildando a quienes son enemigos en cuanto a lo ideológico, ¿no? Quienes han profundizado un modelo de desigualdad en el país como que ellos pueden ser democráticos, ¿no? Uh-huh. O sea, hoy día son democráticos, pero hace 50 años impulsaron el asesinato de compañeros y compañeras nuestros. Entonces, creo que ahí hay que ser súper claro.
Y desde hace 2 años que niegan la violación a los derechos humanos cometidas en el 2019.
O sea, hace un par de meses negaban el caso de Fabiola Campillay, ¿no? Uh-huh. Como negaban su ceguera. Entonces, es impresionante también cómo ciertos sectores han tendido a abrir puertas para estas expresiones de derecha que se han aprovechado del triunfo del rechazo, pero también se han aprovechado de la crisis. Y, por ejemplo, hoy día mismo, como hablando de seguridad, ¿no?, se aprovechan de eso para hacer una sociedad aún más controlada, como aprovecharse de la crisis de seguridad. Estaban planteando hasta militarizar los colegios, ¿no?, para hacerlos como espacios seguros ante los fugas del narco. Entonces, se intentan aprovechar constantemente de eso cuando sabemos que ellos están enfocados en proteger los privilegios de los poderosos, no en hacer que la vida sea más digna o hacer que la vida sea más igualitaria, ¿no?
Víctor Chanfró, muchas gracias por acompañarnos en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Un minuto, minuto y medio, como últimas palabras para nuestra audiencia.
Un poco en base a lo último, ¿no? Hay que estar atento, y no solo estar atento, sino que pasar de la impresión en la que muchos se han quedado posterior a los últimos acontecimientos de la política nacional, hay que pasar a la organización, hay que pasar a la acción para no permitir el avance de estas fuerzas reaccionarias que hoy día están atentando contra los intereses de los pueblos, ¿no? Hay que tener claro que hoy día la clase política son la representación más clara del empresariado, de los poderosos del país, y que evidentemente van a adoptar todas las medidas y todas las formas que sean necesarias para proteger sus privilegios. Hace 50 años fueron capaces de asesinar a miles, de reprimir a millones para mantener su proyecto político, su sistema económico en pie, ¿no? Y organizaron un golpe de Estado, asesinaron, desaparecieron, torturaron a miles de compañeros y compañeras. Y hoy desde otras formas, ¿no? Hoy desde otras expresiones, siguen haciendo todo lo posible por mantener su proyecto político en pie. No hay que dejarse asustar ante sus campañas del terror, y hay que saber que hoy día las comunidades organizadas, dentro de lo educacional, pero en general un pueblo organizado sí puede ser capaz de hacerle frente ante los distintos avances que están intentando hacer las fuerzas más conservadoras de este país, y que, nada, como hay que empezar a organizarse, hay que empezar a luchar, porque el camino que al final los pueblos hemos aprendido durante años y años y años, que es los que nos sirven para construir una vida digna, una vida segura, y una vida plena, que es lo que nos merecen.
Muchas gracias por acompañarnos, Víctor. Saludos a toda nuestra audiencia. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
Radio Universidad de Chile presentó Memorias de Futuro, un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica junto a grandes invitadas e invitados. Condujo Jan Flores.